Libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Es un gran éxito. Todo el pueblo, personas de diferentes capacidades, diferentes niveles en la sociedad, estaban trabajando con una gran rapidez y eficacia. Y han hecho tanto ya, empezando este capítulo, que la muralla estaba empezada completamente alrededor de la ciudad. Y la altura ya estaba más o menos la mitad. Entonces han avanzado mucho. Y cuando estamos sirviendo al Señor con éxito, con armonía, y con organismos de Dios se levantan con sus burlas y sus quejas. Versículo 1. Y cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Pero ¿quién era ese Sanbalat? Era un gobernador entre los samaritanos que siempre estaba tratando de expandir su control sobre las tierras y sobre los mercados, y viendo la ciudad santa restablecida, reconstruida, era una gran amenaza según él. 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Porque estaban trabajando muy rápidamente. ¿Qué van a hacer? ¿Terminar en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Había mucha basura alrededor y piedras de la muralla de antes, pero muy sucias por estar quemadas. Estaba antes que nada bajo la influencia de Satanás, su padre, y estaba tratando de inspirar el desánimo entre los obreros. Cuando una obra es mayormente compuesta de tibios y personas que en el fondo son amigos del mundo, es probable que el diablo la dejará en paz. Pero cuando todos están llenos del ánimo y dispuestos a sacrificar por la obra, emplear la organización sabia para avanzar es insoportable. Otra vez 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Dijo ese gran burlador que los judíos, como pueblo de Dios, eran débiles. Y esto es cierto. Y es el mismo con la iglesia en el Nuevo Testamento. No hay ni armas, pero tenemos el poder de Dios detrás de nuestras actividades. Dijo San Pablo cuando estaba enseñando sobre debilidades que él estaba sufriendo en 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y era una molestia para San Pablo, por esto rogaba en su contra. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ahora el Señor hablando: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahora Pablo hablando, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, pero es una gran paradoja. Que cuando estamos débiles, pero con Dios, en realidad estamos infinitamente fuertes. Estamos débiles mundialmente, pero fuertes por el poder de Dios. Y veremos esto claramente en este capítulo. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera unas zorras, lo derribará. Y una zorra no tiene mucho peso. Entonces estaban volando. Esto era para criticar las calificaciones de los hebreos como personas de construcción. Ellos no tenían gran experiencia ni entendimiento en esto. La gran mayoría estaban trabajando en algo que era totalmente nuevo para ellos. Y como neófitos, Tobías dijo que todo sería un gran desastre. Pero Tobías no estaba tomando en cuenta que esto era obra de Dios. Y esto es semejante a lo que pasaba en este país cuando muchas familias cristianas empezaban a instruir a sus hijos en casa en vez de emplear las escuelas del gobierno. Los burladores salieron en gran número clamando: pero ustedes no han alcanzado grandes títulos en el mundo de la educación. Esto es trabajo de los profesionales. Es más, si subiera una zorra sobre su escuela en casa, todo va a caer en ruinas, para aplicar la misma burla. Pero los ataques eran fuertes, porque en este país esta forma de educación bajo la dirección de Dios ha sido un gran éxito. La sabiduría es justificada por sus hijos, como dijo Cristo Jesús, pero la persecución está garantizada si estamos resistiendo el satanismo de este mundo. San Pablo, otra vez en 2 de Timoteo, dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si quieren avanzar en la santidad, van a tener éxito y van a tener persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero Nehemías era un maduro en la fe y sabía cómo responder a esto con oración. 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Este es un ejemplo de lo que se llama una oración imprecatoria, que vimos mucho estudiando el libro de Salmos. En tal oración se pide a Dios una reacción negativa, no a su enemigo personal, sino al enemigo del reino. Y nótalo, Nehemías no tomaba una venganza, aunque era un magistrado, un hombre del gobierno con autoridad, simplemente se mandaba su petición a Dios. Hay gente que dicen que eso solamente en el Testamento Antiguo, pero San Pablo hizo algo semejante en el Nuevo Testamento a uno que estaba estorbando la obra también. 2 Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y dejando todo con Dios, se regrese a trabajo, sea San Pablo, sea Nehemías, se regrese al trabajo por más difícil que sea. Sabemos que las aflicciones no vienen a nosotros por accidente, sino que Dios está ordenando todo según la gran promesa de Romanos 8:28, si alguien quiere leer con ánimo.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Amén, bien hecho, Belén. Dios está permitiendo las aflicciones porque Él sabe que tenemos que estar pulidos en nuestro crecimiento. 5. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hay algunos que creen que esto está en contra de lo que Cristo dijo sobre el amor del enemigo, pero es solamente una oración. Y si viene la persona a un arrepentimiento auténtico, el perdón será inevitable. 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Con esa fuerte manera de responder, Nehemías pudo mantener el ánimo vivo entre la gente del pueblo, porque la muralla era para la protección de todos. 7. No han terminado el problema con los opositores, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, que los amonitas y los de Edad, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerlo daño. Como dije, el diablo quiere atacar la obra cuando es un éxito. Si estamos fracasando o llegando a ser medio tibios, nos dejarán en paz probablemente. Pero esto sería como empezar a estar amigos del mundo. Y nadie quiere esto después de estudiar Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los que llegan a la madurez de la fe aprenden rápidamente que la iglesia saludable y santa va a estar siempre chocando con el mundo. Es inevitable. 9. Entonces, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos día y noche. Esto es un punto importante. Un error sería solamente poner la guarda, pero no orar. Otro error sería orar solamente y nada más. Unos de mis teólogos favoritos han dicho, orar y trabajar, o orar y morir de hambre. Hay que hacer las dos cosas. 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Aquí el diablo estaba logrando un poco del desánimo actual. Cuando hay muchas burlas, o cuando hay peligro, es fácil sembrar las semillas del desánimo. 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahora los débiles entre los obreros pudieran pensar, ¿acaso voy a morir en la reconstrucción. Bueno, en la obra de Dios siempre hay peligros, pero jamás vamos a morir antes que el día que Dios ha establecido por nuestra partida. 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre los enemigos, nos decían hasta 10 veces. No podían simplemente comunicar esto, sino repitiendo 10 veces. De todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Que habían algunos de Jericó y otras ciudades entrando, viajando para trabajar y regresando a sus casas. Y esto tenía que venir muchas veces, repitiendo el mismo para sembrar más de semillas de desánimo. Pero Nehemías era un hombre de gran experiencia y ha visto estas tácticas muchas veces en el pasado. Nada de esto era nuevo para él. 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. El pueblo santo ya era armado, preparado para todo. No estaban buscando batallas, pero estaban dispuestos a proteger los suyos y lo suyo. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. La obra era importantísima. Y Nehemías tenía que establecer la perspectiva. No era correcto vivir en el temor del hombre y abandonar el temor de Dios. Proverbios 29, 25, si alguien quiere leer.
El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado.
Amén, gracias. El temor del hombre pondrá lazo. Es que se tenían que fijar sus ojos en su Dios y no en los peligros. Como hemos visto en el libro de Hebreos, para nosotros, Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que hacen los fuertes, los maduros, fijan sus ojos en Cristo. Es algo que los más nuevos tienen que aprender. De otra manera, sus mentes van a ir en círculos, pensando en sus problemas, hasta perdiendo el sueño. 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. La obra tenía que continuar, porque esto era obra de Dios y una gran protección para todas las familias. Otra vez, Nehemías triunfaba por su astucia avanzada y por su relación con su Dios. 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas y escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. La buena organización estaba otra vez produciendo los grandes resultados. Nehemías no solamente hombre de Dios, pero también era hombre del gobierno y sabía cómo emplear la autoridad y el poder. 17. los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con su mano trabajaban en la obra, y en la otra, en una mano tenía arma y en la otra, en una mano trabajaba, en la otra tenían la espada. Estaban armados todo el día. Avanzando la obra de Dios, siempre tenemos que estar dispuestos a defender la obra en contra de los ataques. Y la mayoría de los ataques ahora son espirituales, más que físicas. Por ejemplo, la doctrina de la evolución con sus millones de años ha sido un ataque fuertísimo, debilitando muchos en cuanto a su fe en las Escrituras. Y la perversidad sexual, que ha avanzado bastante, hasta en las cortes en las últimas décadas, es otra. Pero nosotros tenemos que proteger y resistir. 18. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Era un poco más difícil llevar una arma todo el día, pero era necesario. Todos estaban dispuestos no solamente a proteger a ellos mismos, sino a otros cuando era necesario. 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Iban a juntarse cuando aparecen los enemigos. Pero cuando Dios dice, Dios peleará con nosotros, esto no quiere decir que ellos simplemente pudieron observar o dormir. No, sino que ellos tenían que estar dispuestos, visibles. Y Dios iba a poner temor en los corazones de sus enemigos. Dios iba a pelear, pero empleando ellos mismos. Es el mismo con nosotros. 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Se levantaban una seguridad. Valía la pena todo esto porque la muralla era esencial para la seguridad de todos y para la honra de Dios que tenía su nombre sobre este pueblo. Esto era un gran trabajo, pero en tiempo se iban a terminar y estar bien felices por su gran inversión. 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirven de centinela y de día en la obra. En vez de regresar a su ciudad como a Jericó, se quedaban en la ciudad. Tomaban tiempo como guardias en la noche. Tenían que estar alertos porque los ataques pudieran venir en cualquier momento. Yo pasaba por la iglesia en este miércoles antes de la reunión de oración. Llegué, la puerta estaba abierta. Las sillas ya estaban llenándose hasta temprano, antes de 7. Y yo me sentía como que la iglesia era alerta, dispuesta a entrar en la batalla por medio de la oración. Llenos de la fe, sabiendo que Dios iba a honrar sus peticiones. Nosotros también tenemos una lucha. Da gracias a Dios que hay hermanas, hermanos, que aún están fuertes en esto. 23, último verso. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. un poco incómodo durmiendo con toda la ropa, pero era algo necesario. Y estos hombres estaban dispuestos por el momento a sacrificar. Esto era como en tiempos de guerra. Y la iglesia siempre tiene su guerra espiritual, en que estamos resistiendo los enemigos y deseando tomar más territorio para nuestro Señor. San Pablo dijo a Timoteo, cuando era joven, que se tenía que sufrir la dureza de la vida de un soldado. Segundo de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Timoteo, saliendo de su juventud para alcanzar la madurez, tenía que entender que los cristianos somos como soldados, siempre dispuestos a pelear la buena batalla. San Pablo dijo esto en otro lugar, terminando, preparando para su partida, dijo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Se pudo mirar atrás y decir, he hecho todo lo que pude. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Conclusión. Hemos aprendido aquí que un ministerio exitoso siempre habrá oposición en su contra. Y aunque habrá débiles que jamás entienden esto, los maduros van a vivir como los preparados. Y si es tu deseo vivir tu vida cristiana con los ojos abiertos, disfrutando claramente todos los gozos que Dios tiene para nosotros, pero al mismo tiempo bien preparado para las luchas, hasta las luchas intensificadas. Entonces, si esto es tu deseo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos recibiendo mucha buena instrucción en este libro de Nehemías. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor. Y te damos gracias por la gente que viene el miércoles para orar, que realmente están en la frente de la lucha. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.